Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa acá del Hoy por Hoy en Radio Agricultura, miércoles 3 de septiembre, saludarlos a todos en sus casas, también a quienes nos escuchan por la transmisión de la 92.1 en la región metropolitana, a lo largo también de todo el país, que nos ven por el streaming, y al tiro saludo a Fabián Madrid, que hace posible ese streaming, a don Rodrigo Navarro en los controles, y a la Cata Aristía, que está en la producción de nuestro programa. Los días miércoles se lo dedicamos a educación, y ustedes saben que yo soy una fanática de este tema, y ya tenemos a nuestras primeras invitadas que están acá junto a mí en el estudio. Bernardita Jurasek, presidenta ejecutiva de la Fundación Impulso Docente. ¿Cómo estás, Bernardita?
Muy bien, gracias, Daniela. Contenta de estar acá.
Un gusto tenerte acá. Y también Eloísa Espinosa, directora del Colegio Lorenzo Sayé. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, yo aquí voy a hacer un paréntesis. Qué lindo los nombres, Bernardita, Eloísa. Me gustan. Ya no tuve más hijos, pero bueno, no sé, me gustan a mí. Queremos hablar, obviamente, de liderazgo educativo, de este foco en el liderazgo educativo directivo, del premio LED que reconoce, celebra a directores. Pero quizás les quisiera preguntar, antes de hablar del premio propiamente tal, ¿cuál es la... Esto es redundante quizás para quienes hemos trabajado en educación y nos interesamos, pero para poder explicarles a todos quienes nos están escuchando, y la mayoría deben tener o hijos en el colegio, o nietos, o están vinculados a las comunidades educativas, ¿por qué es tan importante el liderazgo del director en las escuelas y en las comunidades educativas?
Bueno, es muy relevante porque finalmente va a depender de ese liderazgo, esa capacidad de convocar, de retener, de entusiasmar, ¿cierto?, de vincularse con la comunidad, cómo sea el desarrollo de esa comunidad educativa. Creo que muchos tal vez no recuerdan o no se habla tanto a los directores, pero es clave para orquestar todo lo que suceda en el día a día, mediar los conflictos, atraer talento a los docentes que se puedan seguir desarrollando, y poner siempre el foco en los estudiantes, que es complejo en el día a día porque es un rol con muchos desafíos, mucha urgencia, y eso lo hace especialmente desafiante en términos de liderazgo. Pero yo creo que Eloísa, que es la que está ahí en el día a día, nos puede contar mejor sobre lo que pasa.
Bueno, Eloísa, tú eres directora, yo decía, del Colegio Lorenzo Sayé de la Fundación Belén Educa, ganadora del premio LED el 2025 este año en la categoría Aprendizaje Base y Resultados Académicos, y con una trayectoria de 20 años en la Fundación Belén Educa.
Sí, mira, lo primero, en Belén Educa cumplimos 25 años al servicio de la educación en el país, en lugares más desafiantes. Yo tengo 20 años. ¿Y por qué es tan importante un director en la escuela? Bueno, agregar lo que decía Bernardita, es la segunda variable de mayor impacto. Y yo diría que para los que ya llevamos hemos optado por la educación, por estar liderando estos procesos, es también una tremenda oportunidad. Una oportunidad de poder construir junto a un equipo justicia social, porque el rol del director es, por un lado, ser garante de la calidad educativa que imparte un colegio, que construye un colegio, pero al mismo tiempo es el agente que aglutinador de los distintos estamentos del colegio, y con una visión compartida con el equipo, de no solo de docente, el equipo directivo, sino también con la familia. Porque si bien es cierto, el aprendizaje es complejo, es desafiante, el foco en el desarrollo profesional docente es muy clave. Entonces, en ese sentido, un director, por un lado, tiene que estar muy preocupado de lograr captar los mejores docentes del país, los que tienen vocación de servicio y quieran a los niños y quieran transformar vida a través de la educación, claro. Pero también es aglutinar a la familia, motivar a los estudiantes, estar presente en la sala de clase, ser alguien que acompaña la trayectoria del desarrollo profesional docente. Y en ese sentido, si bien es cierto, yo estoy en una organización, una red grande en Belén Educa, que tenemos 12 colegios, vamos aprendiendo día a día, porque hoy día los desafíos son nuevos.
Estamos muy variantes, muy dinámicos.
Sí, la inteligencia artificial no es el mismo liderazgo de un director de hace 20 años. Entonces, yo te diría que en Belén lo que hemos ido aprendiendo es que en la medida que uno va reflexionando las prácticas pedagógicas, el liderazgo con otro, la colaboración, vamos pudiendo dar mejores respuestas a los nuevos desafíos de los estudiantes.
Bueno, yo creo que es como enfrentar el mundo y la vida, la flexibilidad, la colaboración. Uno no arma ni familia, ni comunidades, ni proyectos solo. Hablemos un poco de Nerdita, presidenta ejecutiva de la Fundación Impulso Docente. ¿Qué es lo que hace la Fundación y qué es lo que busca a través de este premio LED, que es Liderazgo Educativo Directivo, está buena la sigla, que además este año 2025 llevó a cabo su tercera versión?
Bien, Impulso Docente es una organización sin fines de lucro que hace 10 años trabaja directamente apoyando a las comunidades educativas con programas de liderazgo para directores, sus equipos, liderazgo también en la sala de clases, porque hoy día enseñar requiere mucho liderazgo por parte de los docentes, adaptarse a los cambios, como decía Loisa, trabajar en comunidad, y por lo tanto tenemos distintos programas que se despliegan a lo largo de Chile, particularmente en colegios con altos índices de vulnerabilidad, donde hay desafíos adicionales o especiales. Nos hemos ido especializando en ser una mano amiga, un apoyo a los equipos que requieren innovar, aprender, mejorar, y como siempre decimos, caminando y comiendo chicle, porque el día a día sigue siendo muy desafiante en el día a día. Entonces, contar con un externo que trae ideas nuevas, que ayuda a organizar, a compartir las buenas prácticas, a sistematizar procesos, ha sido una experiencia muy, 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 muy gratificante y relevante también de seguir sosteniendo. Y en particular el premio LED surge hace 3 años, porque vemos que el rol del director es clave, que hoy día está muy invisibilizado en la esfera pública. Son roles altamente demandantes, de puerta adentro, cumplen un rol muy relevante de aglutinamiento de la comunidad, también son como líderes territoriales, en definitiva. Y creemos que si queremos avanzar más rápido y llegar más lejos en las mejoras que el sistema educativo chileno requiere, apostar por directores es muy relevante. Eso por un lado, rol invisibilizado, queremos traerlo a la esfera pública. Y otro tema muy relevante, porque se llama LED, que es, bueno, el liderazgo educativo directivo, pero también tiene que ver con la idea de luz, de cómo iluminamos, mostramos lo que sí está funcionando. Hoy día tenemos noticias negativas, y están pasando cosas buenas a lo largo de Chile, en escuelas rurales, urbanas, liceos, escuelas, salas cunas, jardín infantil. Eloisa ahí les voy a contar más de qué está pasando en su escuela, para inspirar y atraer a otros, aprender de lo que sí funciona y sobre eso también generar movilizaciones en el sistema.
Qué importante lo que menciona, y es un poco también la misión muy humilde que desde el programa El Hoy por Hoy y la Radio Agricultura los días miércoles que hablamos de educación, queremos también aportar. Uno sabe la educación pública o los desafíos de la educación muchas veces por noticias negativas, desafíos tremendos que todavía tenemos como sistema, como país, pero también vale mucho la pena traer a la discusión y a la conversación todos los logros, la innovación, los esfuerzos, el talento, los tremendos profesores y profesoras que tenemos desde la educación inicial hasta la educación superior, la relevancia que tiene la escuela, y no solamente por el aprendizaje del currículum que se da, sino también por el aprendizaje social, la regulación. Lo vivimos pospandemia, estar 2 años ausente de lo que el colegio significa, te descompensa en el bienestar emocional, y además en países como el nuestro, en desarrollo, sobre todo cuando el desempleo tiene más rostro de mujer, el colegio también permite que la sociedad se desarrolle en distintos ámbitos y muchas mujeres puedan acceder al mundo laboral. Eloisa, quiero hablar con la directora acá, porque ya me hablaste de Belén Educa, de los 25 años que lleva la fundación, que tú llevas 20 años siendo parte de ella. Quiero llevarte al día a día de directora de un colegio que, ustedes lo decían, en contextos más vulnerables o donde los apoyos se requieren de forma más profunda. Hoy día, y dado que tienes esta trayectoria de 20 años, ¿cuáles son los desafíos que ves hoy en las escuelas y a lo que se están enfrentando los directores y directoras que antes ni siquiera lo pensaban que podía ser parte de la juguera?
Bueno, yo creo que uno de los desafíos es las relaciones interpersonales entre los estudiantes y de los estudiantes con los docentes y con el equipo directivo, en fin, con toda la comunidad, tiene características nuevas. ¿En qué sentido? Yo diría que hoy día hemos vivido en los colegios desde una vinculación o de un modelo educativo mucho más autoritario, donde se trabajaba mucho más el control dentro de la sala de clase. Hoy día lo que se trabaja dentro de la clase es la autonomía, fuertemente la autonomía, relaciones interpersonales más afectuosas, más cordiales, de bien tratante, o sea, de todo lo agente, en el fondo, no solamente del profesor hacia los alumnos, sino también entre los alumnos y con el profesor. Y yo diría que ese es un desafío grande, porque supone docentes que lideran lidera mucho más de forma más efectiva sus propias emociones, su propia autorregulación. Y hoy día el gran desafío es que los docentes somos más guía de aprendizaje, más mentores. No es solo el manejo del conocimiento, claro, en una era donde la inteligencia artificial está muy, muy efervescente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un rol que el profesor, te diría yo, en la interacción, en ese vínculo pedagógico, es una herramienta muy potente y un desafío a la vez. Otro desafío, que esto ha sido histórico, es el tiempo que tiene un docente para preparar la enseñanza. Y yo te diría que hoy día hay algo nuevo. Hoy día trabajamos mucho más los datos de aprendizaje, porque el foco no es lo que el profesor enseña, sino que lo que el estudiante aprende. Entonces, en ese aprendizaje, en Belén Educa decimos, oye, que nadie se nos quede atrás, que todos avancen a su ritmo, pero ahí hay tremendo desafío, porque yo te diría que las brechas entre un colegio y otro son más cortas que entre un alumno y otro alumno en el mismo curso. La brecha, claro, es muy grande.
Por lo tanto, son promedios.
Claro, claro. Entonces, claro, hoy día necesitamos, y ese es un tremendo desafío, que el profesor no solamente tenga un conocimiento vasto de su asignatura, sino también manejo de nuevas metodologías, de nuevas didácticas que le permitan dar clase mucho más efectiva, mucho más pertinente, con sentido. Obviamente que el aprendizaje a la larga es un proceso individual, que uno espera que los alumnos de a poco se vayan motivando intrínsecamente. Y yo te diría que es un tremendo desafío, porque ahí es donde la familia no siempre está tan cerca de la escuela, porque la familia tiene que cumplir su rol en la casa.
Como aliados, como padres.
Como aliados. Claro. Reuniendo las condiciones, apagando la tele temprano, bajando el volumen de la radio agricultura en la hora de estudio, no sé, como creando condiciones y llevándolo todos los días al colegio, y no solo mandándolo, sino que ayudando, resguardando que llegue puntualmente. Entonces, cuando la familia y el colegio consolidan una alianza, yo te diría que los estudiantes avanzan. Y si tienen dificultades, pero hay una familia detrás y un colegio comprometido en transformar vidas, sí, ese estudiante avanza. Entonces, yo te diría, quizás son los mismos desafíos en nuevos contextos. Ahora, los niños hoy día son increíbles. O sea, los niños, los jóvenes, yo te diría que son mucho más creativos, manejan muchísima más información, te manejan muchísimo más el lenguaje. Entonces, también se pasa muy bien en la escuela.
Oye, me queda claro por qué Loisa ganó. O sea, así que ustedes tienen la posibilidad, quienes están viendo por el streaming o después veanlo a través de Agricultura TV, fíjense en los ojos de Loisa. Y esto yo creo que le pasa a todo el mundo que trabaja en educación. Bueno, Bernardita está con esa mirada también súper iluminada. Porque tú nos planteabas los desafíos, pero terminabas con una idea positiva siempre. Y eso, pucha, las altas expectativas que están rodeadas de amor, de contención, de empatía, van a tirar a la gente para arriba en todo ámbito y en todo orden de cosas. Bernardita, tú fuiste profesora. Eso fue ya hace algunos años atrás, ¿no?
15 años, sí.
Por lo tanto, viviste, tú no eras de formación de pregrado profesora, eres ingeniera comercial. Y optaste en tu carrera, en tu desarrollo profesional, ser profesora. Y bueno, ahora como presidenta ejecutiva de la Fundación Impulso Docente, lo bueno de eso es que no te cuentan la historia, tú lo viviste. ¿Cuáles son las brechas? O si tú tuvieras una varita mágica y tuvieras todo ese poder, ¿qué piedra o qué barrera bajarías para que los docentes a lo largo de todo el país, que pelúa la pregunta, la estoy haciendo y digo, chuta, estén mejor, tengan mejores condiciones laborales? Fue súper amplia mi pregunta, pero ¿dónde crees tú que está como la piedra más grande, la piedra de tope más grande?
Bueno, yo creo que hoy día contamos con docentes con alta vocación, con estos ojos brillantes que tú mencionas que se ve en el fondo. Pero hoy día, al ingresar al sistema, a la escuela, en muchos contextos no hay mucho apoyo, un tajo que se sigue viviendo de manera bastante aislada. El profesor en sus primeros años tiene los mismos desafíos que el profesor que lleva 20, es como, bueno, esto es tu sala de clase, cierra la puerta, adelante. Y eso es altamente motivante, pero puede ser altamente desgastante si es que no hay un grupo de adultos que se siente parte de una visión compartida para llevar adelante este proceso.
Claro.
Entonces diría que el trabajo fuerte en desarrollo socioemocional y contención del grupo, y para eso el liderazgo directivo es clave, o sea, contar con equipos de liderazgo que estén atentos a que el gran desafío es la atracción y retención de talento, donde si bien se han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones monetarias, digamos, con la carrera docente, creo que aún sigue habiendo desafíos en esa línea. Es un trabajo altamente demandante, con poca flexibilidad hoy día en un mercado laboral donde la gente está demandando, por ejemplo,
mucha flexibilidad.
Flexibilidad, pues, bueno, pero aquí es
claro,
un horario de 8 a 5 de la tarde presencial, con mucho relacionamiento diario, con muchos estudiantes, con sus vidas, con sus familias, o sea, y por lo tanto. Soñaría con que los colegios fueran los grandes lugares para trabajar, y eso requiere más recursos, requiere más desarrollo de talento de quienes lo lideran, y también un trabajo mucho más comprometido por parte de las familias, porque yo creo que hoy le cargamos mucha responsabilidad y cada vez vamos diciendo, bueno, que la escuela se solucione estos problemas que los adultos fuera de la escuela no estamos siendo capaces de solucionar. Por ejemplo, todo el desafío que tenemos hoy día de migración, el desafío de lidiar con la tecnología. Entonces, creo que hay muchas posibilidades, ha avanzado un montón, pero aún creo que falta seguir avanzando en priorizar el desarrollo del liderazgo, el trabajar en comunidades con relaciones sanas, y ciertas normativas y trabas también que hoy día le ponen mucha carga burocrática a las escuelas, donde hay un desgaste por cosas que podrían ser ampliamente evitables si es que pusiéramos a modernizar sistemas, ese tipo de cosas.
Todos esos puntos los hemos conversado con distintos invitados acá en el programa. Y qué importante, ustedes dos mencionan el rol de la familia. Si es que uno muchas veces escucha casi que los apoderados, perdónenme el verbo, como que depositan al niño pre-kinder y lo sacan en cuarto medio, como que esto fuera una cinta transportadora donde no hay nada que hacer, y es todo lo contrario. Un caso muy particular es lo que pasa con las redes sociales, el acceso a las redes sociales o los smartphones. Bueno, eso pasa fuera del horario del colegio, en la gran mayoría. Ahí hay una familia, un adulto que es responsable de eso también. Nos quedan, perdón, pocos minutos. En la radio pasa muy rápido el tiempo. Eloisa, me gustaría quizás terminar contigo y con una, no sé si reflexión o recuerdo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas como directora, que se te viene así rápidamente a la cabeza, de una experiencia bonita, positiva, y que te motiva a ti día a día a seguir en este rol?
La primera lectura.
Qué lindo eso.
En primer básico tenemos la primera lectura es un espacio, una lectura pública, van los papás, están todos los niños, y los niños de 6 años se paran en el mes de noviembre y hacen su lectura pública, ¿no? Y eso es increíble, porque creo que cuando un niño aprende a leer, el mundo no tiene frontera. Tiene la capacidad, pues, de cumplir, de llegar donde quiera, ¿no? Porque tiene tanta riqueza en la lectura, te desarrolla la imaginación, te transporta a otros mundos, te nutre del lenguaje, en fin, de poder expresar tu idea de espíritu crítico, pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Yo diría eso, es como siempre, ¡ah! Así es, muy emocionante.
No te deja de sorprender,
sí,
ni emocionar.
No me deja de sorprender. Y también no me deja de sorprender, fíjate, la capacidad que tienen los adolescentes de poder argumentar frente al tema de el valor de la vida. Yo diría que hoy día los adolescentes valoran la vida, el bienestar, las preocupaciones, son más sensibles frente a la vulneración del otro, vulnerabilidad en general. A mí eso me sorprende, cómo llegan a síntesis o a conclusiones, a pensamiento que es increíble. Ahora, cuando tú le preguntabas, Bernardita, cuáles son los desafíos, yo creo que hoy día uno de los desafíos que quizás disminuye esto que decía la voz de los adolescentes o de los niños y las niñas en la sala de clase, es que en Chile tenemos una educación muy masiva, 40, 42, 45 en la sala. Y yo te diría que eso, de una u otra forma, uno espera que en todas las clases todos los niños, hombres y mujeres, hablen. Yo te diría que ese es un tema que quizá Vamos a tener una pronta solución. Yo creo que al haber menos niños naciendo,
claro,
eso va a ser una riqueza, ¿no? Porque yo creo que cuando los estudiantes interactúan, aprenden a consensuar, a participar, nutren una la democracia. Y eso me impresiona mucho, esa capacidad que tienen de poder llegar a acuerdos. Sí, eso me maravilla.
Bernardita Yurasek, directora ejecutiva de la Fundación Impulso Docente. Loisa Espinosa, directora del Colegio Lorenzo Sayé de Belén Educa y ganadora del Premio LED 2025. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Que tengan una buena tarde.
Gracias, Daniela.
Muchas gracias, encantada.
Nos vamos a la primera pausa, después volvemos con una gran, gran entrevista también.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga las únicas tarjetas de crédito con cashback en todas tus compras. Además de los mejores beneficios y experiencias para disfrutar el deporte que te hace sentir bien. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Química Med y MedLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales. Porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en meds.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.medlife.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas
cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Abusen!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosuper comer mejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Estamos de vuelta de esta pausa y tenemos un invitado increíble, que de verdad es un lujo tenerlo en nuestro programa. Estamos hablando del doctor Tal Ben-Shahar, que es considerado uno de los padres de la psicología positiva, que se ha dedicado durante años a estudiar la ciencia de la felicidad y que ha sido mundialmente reconocido por ser uno de los profesores más exitosos de la Universidad de Harvard, donde uno de sus cursos ha sido el que ha tenido más estudiantes en la historia de la universidad. El próximo 9 de septiembre está invitado por Mentes Expertas, donde va a estar por primera vez en nuestro país dando una conferencia sobre la felicidad, una invitación a reflexionar sobre cómo ser más felices y tener una vida con mucho más sentido y propósito. Muchas gracias, profesor y doctor Tal Ben Chahar, por estar en nuestro programa. La verdad es que es un honor, es un placer tener la oportunidad de conversar con usted sobre la felicidad, la ciencia de la felicidad, y cómo a lo largo de los años usted ha convertido la felicidad en una ciencia. You are an expert in positive psychology, and actually you have became world famous for teaching at Harvard University. Usted es un experto en psicología positiva y de hecho se ha hecho mundialmente famoso por enseñar en la Universidad de Harvard, uno de los cursos de pregrado más populares en la historia de Harvard. Y el próximo 9 de septiembre a las 19 horas estará por primera vez acá en Chile hablando sobre la felicidad e invitando a reflexionar sobre cómo alcanzar una vida más plena y con sentido. Bienvenido a nuestro programa, doctor Tal Ben Chahar. ¿Cómo están?
Es maravilloso estar aquí y espero con muchas ganas poder visitar su hermoso país.
Oh, yeah, it's gonna be great. Va a ser genial tenerlo acá. Well, I have a few questions about, of course, happiness and all the. Bueno, tengo algunas preguntas sobre, por supuesto, la felicidad y todas las investigaciones que usted ha hecho. Pero mi primera pregunta es: ¿qué despertó originalmente su interés en la felicidad y la psicología positiva? ¿Y qué es la psicología positiva?
Me interesé por primera vez en la felicidad debido a mi propia infelicidad. Era estudiante de pregrado en Harvard, estudiando ciencias de la computación, y en mi segundo año me encontraba teniendo muy buenos resultados académicos, destacando en los deportes, jugaba squash, con una buena vida social, y aún así me sentía muy infeliz.
And I must say, at that time, it didn't make sense to me. Because if I looked at my life from the outside,
y debo decir que en ese momento no tenía sentido para mí, porque si miraba mi vida desde afuera, todo se veía bien, pero por dentro no se sentía así. Recuerdo haberme despertado una fría mañana en Boston, fui a ver a mi consejera académica y le dije que iba a cambiar de carrera. Ella me preguntó a cuál, y yo respondí, bueno, dejo ciencias de la computación y me paso a filosofía y psicología. Me preguntó por qué, y le dije, porque tengo dos preguntas. Mi primera pregunta, ¿por qué no soy feliz?
And it's these two questions that then led me towards studying.
Mi segunda pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser más feliz? Y fueron estas dos preguntas las que me llevaron a estudiar filosofía, psicología y educación, para entender cuáles son los factores que nos dice la ciencia sobre aquellos elementos que pueden contribuir a una vida más feliz para el individuo, para la familia y para las organizaciones. Y fue entonces cuando conocí el campo de la psicología positiva, que se centra en el florecimiento humano.
Ah, that's great. ¿Cuál es tu definición personal de la alegría y cómo esta definición ha evolucionado durante los años? So, what is your personal definition of happiness and how this definition has evolved over the years?
Yes, so today the way I see happiness is as an integrated.
Sí, hoy en día veo la felicidad como un constructo integrado, es decir, una idea que tiene cinco elementos diferentes. Específicamente, la felicidad se trata del bienestar espiritual, que tiene que ver con un sentido de propósito y significado, y estar presente en el aquí y el ahora. También del bienestar físico, que incluye el ejercicio, la nutrición, el descanso y la recuperación. Y del bienestar intelectual, que implica la curiosidad, hacer preguntas y un aprendizaje profundo.
It's about relational well-being, which is about the number one predictor.
También se trata del bienestar relacional, que corresponde al principal predictor de la felicidad, el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, la bondad y la generosidad, y finalmente del bienestar emocional, que consiste en aprender a manejar las emociones dolorosas y cultivar las emociones placenteras. Entonces, la felicidad se trata de estos cinco elementos: bienestar espiritual, bienestar físico, bienestar intelectual, bienestar relacional y finalmente bienestar emocional.
Considerando esos cinco elementos que acabas de mencionar, ¿es posible entonces aprender a ser feliz? If we consider those five elements that you have just mentioned, it is possible to learn to be happy?
Yes, so what's of course very important in this field is that it doesn't just remain theoretical. Mm-hmm.
Sí, lo muy importante en este campo es que no se quede solo en lo teórico. No es como la física o la historia, donde uno aprende sobre el tema. Aquí todo se trata de aplicarlo. Entonces la respuesta corta es sí. Absolutamente podemos aprender a ser felices. Sin embargo, no es fácil. Aunque es fácil entender estas ideas, es mucho más desafiante aplicarlas de manera constante en nuestras vidas. Y eso es crítico si queremos llevar una vida más feliz. En otras palabras, ¿podemos ejercitarnos más? ¿Podemos pasar más tiempo con nuestros seres queridos? ¿Podemos pasar más tiempo aprendiendo y creciendo? Y sí, la respuesta a esas preguntas es sí, en la práctica. Entonces, efectivamente, no solo podemos aprender a ser felices, sino que realmente podemos llegar a ser más felices.
Es muy interesante todo lo que estás planteando, es decir, un poco como que la felicidad pudiera ser una habilidad que uno puede cultivar. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuál es el rol de los colegios en enseñar a ser feliz y también en enseñar este bienestar emocional? It's really interesting everything that you have said, the way that you can turn this to a real practice or a daily habits, and maybe that small consistent habits matter more than a big one-time change. That is kind of a skill that you can cultivate. So in those terms, what role should school play in teaching happiness and emotional well-being?
One of the questions...
Sí, sabes, una de las preguntas que el profesor Martin Seligman, fundador del campo de la psicología positiva, siempre les hace a los profesores y a los padres es la siguiente.
He asks them, tell me, what are the things that are most important for you to teach your children? And the parents or
les pregunta, dígame, ¿cuáles son las cosas más importantes que quieren enseñarles a sus hijos? Y los padres o profesores responden, bueno, quiero que mi hijo sea feliz, que tenga buenas relaciones, que sea resiliente, que sea fuerte emocionalmente, que lleve una vida saludable, y así sigue la lista. Luego él escribe todas estas cosas en el pizarrón y dice, muy bien, esta es la primera pregunta, ahora tenemos una segunda pregunta. ¿Qué aprenden los niños en el colegio? Y la respuesta es geografía, historia, biología, matemáticas, escritura. Ahora bien, por lo general no hay coincidencia entre estas dos listas.
What is the most important thing for parents and teachers that their children will know and what they actually teach in school? Now, it's not that the second list is not important. Of course it's important to teach children geography and history.
Entre lo que los padres y profesores consideran lo más importante para que sus hijos aprendan y lo que realmente se enseña en la escuela. Ahora, no es que la segunda lista no sea importante. Por supuesto que es importante enseñar geografía, historia, matemáticas, escritura. Pero al mismo tiempo, ¿por qué las escuelas de todo el mundo, ya sea en Chile, en Estados Unidos o en China, se enfocan casi exclusivamente la segunda lista?
Now, 50 years ago, it's understandable, but today there is actually a science.
Hace 50 años podía ser comprensible, pero hoy ya existe una ciencia de la felicidad. Sabemos cómo ayudar a los niños a ser más resilientes. Sabemos cómo ayudar a las personas a mejorar sus relaciones. Y las escuelas necesitan también enseñar estos temas, no solo los otros.
While you were answering, I was thinking of me as a mother, and I was thinking that maybe the one thing that I want to teach my kids is how to face suffering.
Mientras respondía, pensaba en mí como madre y pensaba que tal vez lo que más quiero enseñarle a mis hijos es enfrentar el sufrimiento, porque en la vida vas a sufrir y no vas a ser feliz todo el tiempo. Relacionado con esto, mucha gente cree que la felicidad es estar siempre positivo y sentirse siempre bien. Y usted habla mucho sobre el permiso de ser humano. ¿Puede explicar por qué abrazar la imperfección es central en la felicidad y el rol de las emociones negativas en una vida feliz?
Yeah, so one of the biggest misconceptions, misunderstanding.
Sí, uno de los malentendidos más grandes acerca de la felicidad es creer que una vida feliz significa estar feliz todo el tiempo. Yo siempre les recuerdo esto a mis estudiantes y clientes. Les digo, solo hay dos tipos de personas que no experimentan emociones dolorosas como la tristeza, la rabia, la ansiedad, la envidia o la frustración. Solo dos tipos de personas no sienten estas emociones: los psicópatas y los muertos. Así que si sientes emociones dolorosas de vez en cuando, en realidad es una buena señal. Significa que no eres un psicópata, que estás vivo.
So we need to remember that, because what happens when we reject painful emotions. So if I say to myself,
y estás vivo, exacto. Debemos recordar eso, porque ¿qué pasa cuando rechazamos las emociones dolorosas? Si me digo a mí mismo, tal, eres el profesor de la felicidad, ¿cómo puedes estar triste? Inmediatamente mi tristeza aumenta. O si pienso, no debería sentir envidia hacia un amigo, debería ser mejor que eso, de inmediato la envidia aumenta.
The paradox is that when we give ourselves the permission to be human, to experience any and all emotions, then these emotions.
La paradoja es que cuando nos damos permiso para ser humanos, para experimentar cualquier emoción, esas emociones se debilitan y terminan desapareciendo en lugar de quedarse. Pero cuando las rechazamos o tratamos de combatirlas, se intensifican y crecen. Por eso, el primer paso hacia la felicidad es permitir la infelicidad.
And I guess that that is not so easy, especially in our mother culture. It seems like we are not allowed to be unhappy. And
supongo que eso no es tan fácil, especialmente en nuestra cultura. Parece que no se nos permite estar infelices y que quizás las redes sociales influyen enormemente en este ámbito. Todo es brillante, feliz, siempre parece que nos estamos divirtiendo y mostrando perfección. Entonces, ¿cree que nuestra cultura hace más difícil ser feliz? ¿Y cómo afectan las redes sociales a nuestro bienestar?
Yeah, no, this is very important because what we need to do is we need to normalize sadness.
Sí, esto es muy importante porque lo que necesitamos hacer es normalizar la tristeza, la ansiedad, el miedo o la envidia. Tenemos que normalizarlo porque son emociones humanas naturales y cuando vemos en las redes sociales que todos parecen estar tan bien.
COVID. When we know that levels of depression and level of anxiety were skyrocketing, what we saw on social media is mostly how people.
Incluso durante el COVID, cuando sabíamos que los niveles de depresión y ansiedad estaban disparados, lo que veíamos en las redes sociales era gente aprendiendo a cocinar y hornear, acercándose más a sus familias, y parecía que todos estaban bien, menos yo. Entonces uno piensa, debe haber algo mal en mí porque todos los demás están genial.
And that of course makes things a lot worse. What we need to do is recognize that part of the human condition.
Y eso, por supuesto, empeora las cosas. Lo que necesitamos hacer es reconocer que parte de la condición humana es la tristeza, incluso el sufrimiento. Y cuando lo aceptamos y lo abrazamos, permitiendo la infelicidad, entonces abrimos la puerta a mucha más felicidad.
That's true. It's not possible to be happy or feel satisfied if you do not experience the other side of the moon. I mean,
eso es muy cierto. No es posible ser feliz o sentirse satisfecho si no experimentamos la otra cara de la moneda. No podemos estar siempre felices y tenemos que aprender a sufrir y también a frustrarnos mucho, ayudar a nuestros hijos también a frustrarse. Entonces, criar es difícil. ¿Qué piensa usted o qué dice su investigación sobre las habilidades de los padres para criar a sus hijos en nuestra sociedad y en la cultura actual?
The mother culture that we are facing.
Yeah, so one of the mistakes that parents often make, and this is related to our inability.
Sí, uno de los errores que cometen los padres y que está relacionado con nuestra incapacidad de aceptar e incluso abrazar las dificultades es que tratamos de evitar que nuestros hijos las enfrenten.
You know, the great educator Maria Montessori said, "Do not do for the child what the child can do for him or herself." In other words, what she was saying is if the child.
La gran educadora María Montessori dijo, no hagas por el niño lo que el niño puede hacer por sí mismo. En otras palabras, lo que ella planteaba es que si el niño tiene dificultades, pero puede enfrentarlas, debemos dejar que lo haga. Es como los músculos. Si vas al gimnasio y todas las pesas están en cero, es decir, sin esfuerzo, esos músculos no se van a fortalecer.
We must have struggle, whether it's on the physical level, whether it's on the psychological level, in order to grow. Now that's very difficult for a parent to accept because if I, you know,
necesitamos, debemos tener dificultades, ya sea a nivel físico o psicológico, para poder crecer. Ahora bien, eso es muy difícil de aceptar como padre, porque si veo a mi hijo sufriendo, luchando, mi inclinación inmediata es ayudarlo. Pero muchas veces hacer eso impide que el niño experimente un crecimiento importante, que aprenda lecciones valiosas.
Yeah. So, happiness is like a muscle. We can train it, can practice daily.
Yes, so happiness is very much like a muscle, which is just like every other skill. You know, people sometimes say to me,
Sí, la felicidad es muy parecida a un músculo, como cualquier otra habilidad. A veces la gente me dice, tal, tengo tu libro al lado de mi cama. Y yo digo, genial. Otros me dicen, he leído tu libro. Y yo respondo, maravilloso, gracias. Pero luego les pregunto, ¿aplican esas ideas en su vida? Porque esa es la pregunta más importante.
You see, we have a misconception, again, a misunderstanding, that people believe that just by going to a lecture on happiness or hearing a podcast or an interview.
Existe un malentendido. La gente cree que solo con asistir a una charla sobre la felicidad, escuchar un podcast o leer un libro sobre la felicidad, eso por sí solo los hará más felices. Pero eso es como asumir que leer un libro sobre el tenis te hará mejor jugador, o que leer sobre la quinta sinfonía de Beethoven te hará mejor pianista.
It may be interesting, but it won't help you cultivate that skill. And it's the same with happiness. It's not enough.
Puede ser interesante, pero no te ayudará a cultivar esa habilidad. Y con la felicidad pasa lo mismo. No basta con leer sobre ella, escucharla o entenderla. Lo más importante es aplicarla, y aplicarla también significa hacerlo a través de las dificultades. Igual cuando aprendes a tocar el piano o a ejecutar un golpe de tenis, requiere tiempo, requiere esfuerzo.
So this interview is not gonna be enough for me.
But it's a start.
Pero espero que sea un comienzo.
Yeah, of course. You mention a lot, and you bring it up a lot in your lectures, conferences, and books, that relationships are the biggest sources of happiness. How important are relationships in our happiness, and what kind and type of relationship we are talking about?
Yeah, so this is so important, and it's so important in Chile, and it's so important in Latin America in general. Mm-hmm. You see.
Sí, esto es muy importante tanto en Chile como en América Latina en general. América Latina como región y Chile como país han sido considerados felices. Históricamente lo han sido por una razón: las relaciones.
And that is relationships. Intimate, close friendships, intimate, close family relationships are the bedrock, the foundation of.
Las amistades íntimas y cercanas, las relaciones familiares cercanas e íntimas son la base de la sociedad. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que estas relaciones han sido reemplazadas en parte, no del todo, por suerte, por relaciones virtuales.
But here is the thing, 1,000 friends on social media are no substitute for that.
Pero aquí está lo importante. 1,000 amigos en redes sociales no reemplazan a uno o dos amigos cercanos. El predictor número uno de la felicidad es el tiempo de calidad que pasamos con quienes nos importan y que se preocupan por nosotros. Y ese tiempo debe ser en persona, no en línea. Eso no basta. Ahora bien, no estoy en contra de las relaciones sociales ni de la tecnología.
However, what I'm against is trying to substitute, to replace those real relationships when we play together in the same sandbox, when we eat around the same table.
Lo que rechazo es el intento de sustituir esas relaciones reales cuando jugamos juntos, compartimos la mesa o trabajamos en la misma oficina por relaciones virtuales. Eso simplemente no funciona y es la principal razón de la disminución de los niveles de felicidad en todo el mundo, incluida América Latina.
Latin America as well, and this is also why we are seeing an increase in mental health problems.
Y también por eso estamos viendo un aumento en los problemas de salud mental, tanto en niños como en adultos, porque estamos sustituyendo lo real por lo virtual.
Totally, I agree. So,
sí, totalmente de acuerdo.
You were talking about this virtual world and how maybe social media are struggling.
Usted hablaba de este mundo virtual y cómo las redes sociales están dificultando nuestra capacidad de construir relaciones más cercanas. El proceso de aprendizaje también está relacionado con el desarrollo del cerebro. Entonces, ¿hay una edad o un momento específico en que debemos enfocarnos en aprender a construir relaciones significativas o siempre se puede aprender?
How to learn to build this closer and meaningful relationships, or we can always learn how to build them?
Yes, so it's easier to learn new things when we're younger, which is why I am.
Sí, es más fácil aprender cosas nuevas cuando somos más jóvenes. Por eso estoy muy en contra de darles acceso a las redes sociales y teléfonos inteligentes sin límites a los niños pequeños.
But you know, when there are teenagers, and I know it with, you know, my kids, I have teenagers at home.
Pero cuando son adolescentes, y lo sé porque tengo hijos adolescentes, si no usan redes sociales o tecnología, no tendrán amigos, porque así es como interactúan y se organizan para verse.
Se van a sentir excluidos, sí, de todas maneras.
They'll be outsiders, and we don't want that. So the key is first of all, to restrict it until a certain age, and ideally you want this to
be. Y se sentirán excluidos si no queremos eso. Entonces, la clave es, primero, restringirlo hasta cierta edad, e idealmente que sea una decisión de toda la escuela para que los niños no queden aislados. Segundo, cuando comiencen a usar redes sociales, que lo hagan para ayudarse a interactuar más, no para sustituir esas interacciones.
And there's an age, like an, that you recommend. We are struggling.
¿Hay una edad en que usted recomienda esto? Aquí en Chile tenemos ese debate en nuestras políticas educativas. Si los celulares deben o no estar en los colegios, si debemos restringirlos. Hablamos de smartphones. Según su experiencia e investigación, ¿hay una edad en la que deberían empezar a usarlos?
And your research, is there's a certain age where they can start using social media or smartphones?
Yes, so first of all, the later the better. And if it can be 15, no, I think that's good. Having said that, there is no reason whatsoever that I can think of.
Sí, mientras más tarde mejor. Si puede ser a los 15 años, creo que está bien. Dicho eso, no hay ninguna razón por la que los niños deban tener teléfonos en los colegios, ya sea secundaria o primaria. No deberían estar con sus celulares durante el día. Claro, si hay una emergencia, por supuesto, pero hemos sobrevivido miles de años sin eso. Creo que podemos prescindir de eso hoy, especialmente dado el alto precio que están pagando nuestros niños por ello.
Bueno, tengo la última pregunta y lamento que el tiempo se nos haya acabado. ¿Qué es lo que hoy lo hace más feliz?
What makes me happiest today are the things that make other people happy, you know, spending time with friends and family.
Lo que más me hace feliz hoy son las cosas que hacen felices a los otros, pasar tiempo con amigos y familia y hacer lo que considero más significativo, que es hablar sobre la felicidad, compartir la investigación sobre ella y ojalá ayudar a difundir un poco de felicidad. Así que gracias por la oportunidad.
No, thanks you, and I'm sure that during September the night you're gonna be happier.
No, muchas gracias a usted. Estoy segura que el 9 de septiembre va a estar aún más feliz porque será su primera vez en nuestro país y estamos encantados de tenerlo aquí. Así que le pido en este último minuto que haga una invitación a todos los que nos escuchan para que sean parte de su conferencia el próximo 9 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Por favor, invita a todos los chilenos a estar con usted en esta conferencia.
In that conference.
Yes, please. I would love to see as many of you there as possible. And what I'll do is I will.
Sí, por favor. Me encantaría ver a la mayor cantidad posible de ustedes allí. Voy a compartir algunas ideas y parte de la investigación sobre la ciencia de la felicidad. Y lo más importante, investigaciones e ideas que puedan aplicar en su vida, ya sea en sus hogares, con sus familias, en el trabajo, en las escuelas o en sus organizaciones. Espero que me acompañen.
For sure, I'm gonna be there. Thank you very much for your.
Por supuesto, yo voy a estar allí. Muchas gracias por su tiempo. Sé que está muy ocupado ahora en Nueva York, así que gracias por darnos este espacio en nuestro programa. Que tenga un gran día y espero verlo el 9 de septiembre.
Have a great day and I hope you to see you on September the 9th.
I look forward to it.
Los espero con ansias. Muchas gracias.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Yo siempre estuve sola. Y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido, por favor, que caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Suma tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
¿Te has fijado que el agua que tomas muchas veces no se absorbe bien y se elimina rápidamente? Esto impide lograr una hidratación profunda y acelera el envejecimiento. Las jarras revitalizadoras suizas de Pulsos de Vida reestructuran el agua devolviéndole su estructura molecular natural como en una vertiente. El resultado, el cuerpo la absorbe profundamente y eso mejora tu salud desde adentro. El efecto se siente desde el primer vaso. Descubre más en nuestra web, Instagram y Pinterest, pulsosdevida.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl. Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. ¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, realmente muy inspiradora la conversación que tuvimos con Tal Ben Shahar, y lo pueden ver, lo trae Mentes Expertas el próximo 9 de septiembre a nuestro país por primera vez. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad, somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Muchas gracias por acompañarnos este día miércoles, nos vemos mañana jueves, que tengan una excelente tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.